El estudio de hoy corresponde al día 26 de abril del año 2020. El estudio de hoy es titulado Caído, pero no rendido, y lo vamos a tomar de el libro de Job, capítulos 1 y 2, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip no las va a ir mencionando. ¡Ay! Todos aprendemos esta palabra muy temprano en nuestra vida y la vamos a seguir diciendo toda nuestra vida hasta el fin. Esta vida nos trae dolores. Nuestra vida se extiende, marcada con dolores, pero nuestra respuesta está concentrada para el futuro. Cuando la vida nos da un golpe y nos derriba, ese golpe no nos va a derribar. Veamos cómo Job se levantó y quedó guarnecido en gracia. Para esto, nuestro pastor nos presenta tres, cuatro puntos que son: primero, la realidad de la vida de Job. Segundo, la respuesta del corazón de Job. Tercero, el resentimiento de la esposa de Job. Y número cuatro, la solución de la voluntad de Job. Así pues, nuestro pastor Skip Aidig, a través de las cámaras y de los micrófonos, se dirige a lo que él le llama Iglesia Calvario en el Hogar. Y también a todos nosotros diciendo, yo personalmente quisiera decirles buenos días y gracias por reunirse con nosotros en este servicio del fin de semana. Estoy tan agradecido por estos días de que Dios nos ha permitido esta hermosa tecnología donde muchos y tantos de ustedes, tanto en nuestra ciudad de Albuquerque y en derredor del mundo, se conectan con nosotros en estos tiempos adversos para poder estudiar la palabra del Señor. Y así el Señor nos ministra a cada uno de nosotros con esta serie que estamos estudiando en el libro de Job. Hoy estaremos en los capítulos 1 y 2. También quisiera aclarar que yo no soy un gran aficionado de los deportes. Quizás eso me hace ser un tanto inferior a otros, muchos de ustedes que entienden mucho de los deportes. Pero esa es la realidad. El box, principalmente, para mí no me interesa. De veras, nunca me he interesado. Pero últimamente leí un artículo de este boxeador llamado Mark De Luca, que antes de este mes de febrero nunca había perdido una de sus peleas. Así que pudo aguantar 25 peleas invicto sin haber perdido. Pero el día 8 de febrero de este año sufrió la primera pérdida en este llamado Cal Brooks. Lo derrotó. Le dio un gancho de Brooke, un gancho izquierdo, que Mark De Luca cayó y el árbitro comenzó su cuenta y a la cuenta de cuatro se levantó, ya que a un boxeador se le permite 10 cuentas y a las 10 no se levanta, ha perdido. Pero en el round número 7, se cayó otra vez y no se pudo levantar. Este artículo continúa explicando acerca de que después de esta derrota, él fue más determinado de regresar a los gimnasios para estar en mejor condición y regresar al ring. Pero este artículo es interesante porque esto me recuerda de 2 de Corintios capítulo 4 y verso 9, donde el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Ese es el testimonio de Pablo. Caídos, pero no derrotados. Es el mensaje de hoy. Estamos caídos, pero no estamos derrotados. Este artículo me recuerda un tanto acerca de Job, porque a Job experimentó que cayó, pero nunca fue derrotado. Job lo perdió todo, perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su salud personal, aún perdió sus hogares, porque dice la escritura que su casa cayó. Así que Job perdió todo, pero quedó refugiado en la gracia de Dios. Las últimas semanas aquí, nuestros pastores, asistentes y ayudantes se han dedicado a hacer llamadas telefónicas o mensajes personales a diferentes personas en nuestra comunidad para animarnos unos a otros. Hemos descubierto lo fuerte que es el pueblo de Dios. Sí, todos contestan que están bien protegidos bajo la gracia de Dios. Tenemos que tener cuidado por lo que pueda suceder, pero a la misma vez, el pueblo de Dios está tranquilo, protegido, bajo la gracia de Dios. Y así unos con otros nos ministramos con la palabra de Dios, y así todos somos proveídos de diferentes ánimos. Esta es una forma positiva del pueblo de Dios que nos anima. Y este libro de Job está escrito y basado en dos episodios de sufrimiento. Quizás hubo más tiempos, pero estos dos sobresalen. Y luego el resto del libro se llena con discursos, grandes discursos, de una serie de debates entre Job y sus amigos que lo visitaron. Le llamamos sus amigos, pero en verdad no parece que trataban a Job como amigo, más bien como jueces. Estaban debatiendo con Job acerca de que por qué Dios le permitía ese sufrimiento. Entonces, tengo que decirles por adelantado, no es buena idea de debatir con una persona que está pasando por sufrimientos. No es una forma efectiva. Pero estos supuestos amigos de Job vinieron, al principio fueron buenos amigos porque por 7 días no dijeron nada, estaban simplemente sentados en derredor de su amigo, y aquellos 7 días de veras ministraron a Job con silencio, porque a eso se le llama el ministerio de la presencia, estar ahí cuando... Si tú has estado hospitalizado y estás medio dormido y despiertas y te das cuenta que hay uno de tus amigos sentado a un lado de tu cama, y esto te hace sentir muy a gusto. Así los amigos de Job vinieron, se sentaron con él por toda una semana, pero luego lo echaron todo a perder cuando abrieron su boca y comenzaron a hablar con Job. Entonces, así como aquel boxeador en el ring recibió un gancho izquierdo y fue derribado y perdió la pelea, así también los amigos de Job comenzaron a hablar y Job se sintió acusado. Una palabra saludable para que tú vayas cuando estás buscando y queriendo hacer sentir bien a tu amigo que ha tenido pérdida. Estás con tu amigo que físicamente está sufriendo y está en una desventaja. No trates de explicarle todo a él. No seas la persona que estás ahí para contestar todas las preguntas de por qué y por qué y por qué. Para esto vendrá tiempo que contestarás. Simplemente acompáñalo, porque él está quebrantado de corazón. Cuando caminas cerca de una persona que está quebrantado de corazón, ten mucho cuidado. Ponle tu brazo en su espalda. Bueno, en estos días por el distanciamiento de dos manos de distancia, no puedes abrazar a la persona. Pero en estos dos capítulos de Job que vamos a ver, porque la semana pasada les dimos una introducción. Vamos a encontrar estas 4 etapas del episodio de sufrimiento de Job. Estas 4 etapas nos van a ayudar para contestar algunas preguntas básicas. Preguntas es que, ¿cómo voy a tratar con las pérdidas? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿O cómo voy a pasar por todo esto? ¿O también puedo crecer en esta experiencia y voy a poder adorar a Dios en el centro de estas adversidades. De este libro de Job aprendemos de que la mayoría de ustedes, si no lo han leído, han oído y están familiarizados con los primeros dos capítulos. Ustedes van a entender de que este es el principio de una historia que pasa de garriento a las riquezas. En este caso, es la historia de que un hombre de las riquezas pasó a ser garriento. Las historias hermosas que nos gustan oír es de que una persona, después que estaba destituida, progresó y llegó al nivel de las riquezas. En este caso, es lo que vamos a ver. Job lo perdió todo. La respuesta de Job es una respuesta clásica. Esto me recuerda lo que escribió C.S. Lewis en su libro cuando dijo, se le preguntó, ¿por qué el justo sufre? Fue la pregunta. ¿Por qué es que una persona justa sufre? C.S. Lewis contestó, ¿por qué no? Es el único que lo puede aguantar. Quiero que ustedes puedan ver cómo Job reaccionó, porque verdaderamente es un verdadero ejemplo lo que debe hacer un creyente. De estas cuatro etapas de este estudio de hoy, la primera etapa es la realidad de la vida de Job. Y vamos a introducir a Job capítulo 1 y verso 1 que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la realidad de la vida de Job es que era un hombre impecablemente y fue golpeado fuertemente. Veamos la descripción de Job en Job 1:1. Dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No quiere decir que no pecó. Simplemente Job reconocía su integridad y era reconocido por su integridad. Cuando dice que Job era perfecto, quiere decir que no reconoció a Dios y honraba a Dios y no se separaba y cometía faltas a propósito. Nunca se salió del camino recto en la presencia de Dios. Es amplificado porque dice aquí la Escritura que era temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Entendamos, cuando una persona teme a Dios, respeta a Dios y no le falla a Dios, porque una situación sigue la otra. Esta descripción de Job, entonces, de veras, debe de que hacer a un lado la noción de que mucha gente tiene que el hombre que sirve a Dios no sufre. Aquí vemos que Job era un hombre que servía a Dios, honraba a Dios, a punto de que el diablo lo reconoció. Porque cuando el diablo pudo hablar con Dios, Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Esta es la idea de que nos debe quitar la idea de que un hombre que honra a Dios no sufre, que un cristiano no debe de sufrir. En alguna forma, la gente incrédula critica al cristiano diciendo, está sufrimiento quizás porque ha pecado o no tiene suficiente fe para que Dios lo sane. Así que lo critican. Si fuera hombre de fe, no sufriría. Pero este libro de Job nos muestra que hay una correlación entre las dos cosas, entre el sufrimiento y el hombre justo en la presencia de Dios. Porque si fuese así, Job nunca hubiera sufrido a punto como sufrió. Porque aquí dice el capítulo 1, verso 1, de que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Así que esto nos dice que hasta las personas más correctas sufren en este mundo, con todo y que hasta pierden sus seres queridos como Job. Veamos que esto es una realidad. Con todo y que Job era perfecto, apartado del mal, vamos a leer Job 1 y verso 13 para ver en el primer capítulo y descubriremos que en aquel día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas cerca de ellos. 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espadas. Solamente escapé yo para explicártelo. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para venir a decirte la noticia. 17. Todavía estaba él hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para decírtelo. 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que le dijo, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para venir a darte la noticia. Vine a darte la noticia. Bueno, varios desastres cayeron sobre Job y sus hijos en un periodo de tiempo muy corto. Estos se pueden sumarizar por 3 diferentes categorías. Terrorismo, desastres naturales y enfermedades. Aún podríamos decir que terrorismo internacionales y desastres naturales y luego enfermedades físicas. Entonces, en los primeros 2 versos que leímos, que menciona a los sabeos y los caldeos, estos eran grupos terroristas que existían en esos tiempos de Job, de Babilonia. En la historia de Job, los sabeos vinieron y atacaron a su riqueza de Job, y los caldeos vinieron y se robaron los camellos. Eso es terrorismo internacional. Siempre tenemos esa pregunta acerca de los terroristas, porque es tan permanente en nuestros días. En este tiempo que estamos sufriendo del COVID-19, esto ha venido una preocupación por los últimos 2 décadas, ya que nosotros recordemos el año 2001, septiembre 11, como vino aquel horrible ataque internacional a nuestras tierras estadounidenses. Algo similar. Yo tuve la dicha de ir como ayudante para ayudar. Yo estaba en el centro, en Nueva York, tratando con las familias que perdieron sus seres queridos, tratando de identificar los cuerpos, y se daban cuenta que sus seres queridos murieron, y me preguntaban, cuando se daban cuenta que yo era un pastor, ¿por qué Dios permite esas cosas tan horribles? Ahora que es de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2 décadas, 21,000 personas han muerto, como mueren cada década. Como digo, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que las últimas 2 décadas han muerto como 21,000 personas en las últimas 2 décadas. Y como resultado de terrorismo, el segundo desastre naturales nos enseña que 21,000 personas por terrorismo, 21,000 personas. Como vemos, terrorismo es el punto número 1. Y desastres naturales es el punto número 2, donde vemos que aquí en las Escrituras dice que fuego de Dios cayó del cielo. Esos son como desastres naturales. Entonces, estos desastres naturales siempre han existido en el mundo. De acuerdo a la Organización de Salud, se estima que estos desastres naturales han matado como 90,000 personas por año. 90,000 personas por año por desastres naturales. Eso es en el mundo de Dios. El mundo de Dios, donde dice la Escritura que de Dios es la tierra y toda su plenitud, en el Salmo 24. Pero tercer punto que encontramos aquí es enfermedades. Veamos en Job capítulo 2, el verso 7, dice, Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. 8. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Eso es la situación de Job. Eso fue su condición física. Por lo que sigue del libro, Job sufrió, no podía dormir, sufría convulsiones, pesadillas. No sabemos exactamente cómo fue exactamente la condición física de Job. Nos podemos imaginar de aquella, pues, muchos comentaristas lo han comentado, después del hecho de los diagnósticos y sus condiciones tan dolorosas. Algunos creían que era una lepra, otros creían que era renal failure, o sea, problemas de sus riñones, otros creían que era una condición de elefantitis, pero más tarde nos vamos a dar cuenta de que simplemente eran problemas que Satanás le trajo. Veamos que Job estaba contento, disfrutando de su rectitud, disfrutando de su familia. Job estaba disfrutando de aquella hermosa vida, quizás comiendo sus mejores manjares, sus mejores tamales bien cocinados, pero repentinamente todo cambió. Y es como una gente se sienten cuando tienen condiciones adversas. La semana pasada estábamos tranquilos, contentos, gozosos. Ahora nos estamos preocupando por la economía. En verso 8, entendamos como dice aquí, que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Esto es Job. Cuando menciona las cenizas se refiere a los basureros donde siempre está ardiendo, o sea, lo más peor que pueda encontrar una persona que está sufriendo de sarna o tacotillos y está sentado en cenizas. Entonces dice aquí que hasta tenía un pedazo de tepalcate que usaba para rascarse. Así que Job está sufriendo horriblemente. Job se encuentra en una situación de pudrición de su propia carne, pero con todo eso Job cree en Dios. Ahora, ¿qué debe hacer Job? Esto nos lleva a la segunda etapa de la enfermedad de Job. Veamos la respuesta del corazón de Job. En el capítulo 1 y verso 9 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto. Esta era una costumbre del Medio Oriente, donde la gente mostraba su desacuerdo cuando rasgaba su manto, y rasuró su cabeza. No entendemos por qué rasuró su cabeza. Quizás está pensando que perdió su gloria, lo va a mostrar públicamente. Y se postró en tierra y adoró. Es lo que dice aquí. He visto gentes que sufren de esta manera, y cuando se les oyen de la noticia de que han perdido un hijo, una hija o un ser querido, esas gentes físicamente caen al piso porque no pueden sostener sus piernas y se caen. Esto nos muestra de que Job, con todo y que era un hombre súper espiritual, también sintió ese temblor hasta lo profundo de su corazón y cayó. En el verso que hemos leído dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza, y no dice que se cayó. Si no vemos el resto de este texto, vemos que algo falta. Aquí vemos la descripción después de esto que nos hace sentir incrédulos, porque dice: con todo y esto, después de esto, Job se postró en tierra y adoró. Se rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayó en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 22. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿De veras esto puede ser posible? ¿Puede ser posible de que cuando las cosas pasan de mal en peor, hasta el punto de perder tus niños, perder tu salud y perder todas tus riquezas, y sabes que tu cuenta de valores ha disminuido, y con todo y esto, toda la gente está preocupado, comentando de las horribles tragedias que estamos experimentando? ¿Es posible que podemos caer y adorar? Sí, sí es posible. Porque el dolor mueve a la gente. Siempre ha sido así. El dolor mueve a la gente en una de dos direcciones. Te acerca a Dios o te va a distanciar de Dios. El dolor, el sufrimiento, los dolores o quiebran tu corazón o doblan tus rodillas. Ahora veremos que el dolor y el sufrimiento, tiempos duros, o quebrantan tu espalda o doblarán tus rodillas. No te vas a sentir resentido. Si tú conoces gentes que se expresan con resentimientos después de estas situaciones, pero algunos muestran amargura, pero otros se convierten en melancólicos, vienen a ser mejores, porque puedes verlo, porque hay gentes feudalistas, no sienten ningún sentido en lo que hacen. Recordemos a Salomón, como escribió en el libro de Eclesiastés. Así que algunos vienen a ser amargura, otros se convierten en melancólicos, otros son feudalistas, no ven ningún sentido en lo que hacen. Y tú les puedes testificar y decirte, vente, ahora vas a tener que ser mejor. No es fácil que te reaccione. Recibí una carta de una muchacha que me la mandó en el sistema electrónico, Jennifer, una nota donde ella expresa, dice, yo crecí en esta iglesia Calvario, bajo las enseñanzas de Calvario, pero a la edad de 16 años entregué mi vida al Señor. Pero después de un año o dos me rebelé. Todos entendemos qué sucedió aquí, porque los hijos se rebelan. Ella continúa diciendo, la mayoría de mi vida adulta yo decidía cómo vivir. Pero luego vino este horrible virus corona que nos está azotando. Pero hace 4 semanas yo hice un pacto con Dios, rededicé mi vida al Señor y experimenté una paz que nunca había experimentado. Nunca había experimentado esta hermosa paz en mi vida. Ahora siento hambre por la palabra de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo está conmigo y lo alabo, lo adoro y continúo disfrutando de mi salvación. Esta pandémica de COVID-19 me ha llevado a una dirección correcta. Así que esta Jennifer vino a ser mejor, porque hay veces que el Señor calma a la persona en la tormenta, pero la mayoría de las veces Dios calma a su hijo en el centro de la tormenta. No calma la tormenta, pero calma a la persona en el centro de la tormenta y te trae paz. Entonces, recibí otra carta hace algunos días, quizás hace 2-3 días, de alguien que estaba aquí en el mismo servicio de grupo de alabanza y adoración. Este joven está aquí tocando el piano y la nota que nos envió dice que tiene un sobrino que está en las Fuerzas Armadas y que este sobrino estaba observando esta transmisión en él y varios miembros de su grupo de la Fuerza Armada. Estaban observando el servicio y dice, después de que oyeron el sermón, y él preguntó a los que estaban con él que vinieran y les explicaran. Y dice, ahora le piden que siga hablándoles las escrituras. Sienten hambre por la palabra de Dios. Una vez más volvemos a ver que estas adversidades están moviendo a la gente a la presencia de Dios. Con todo lo que consideramos una tragedia, pero esta tragedia está sirviendo, está siendo útil para que muchas personas en verdad vengan y salgan de la oscuridad a la luz del Señor. Cuando una persona se encuentra en la oscuridad y llegas a una situación adversa, entonces te das cuenta de veras quién eres. En el estado de California tengo un amigo que me ha comunicado sus situaciones por esta virus, dijo él. Debido a este virus, quizás voy a perder mis riquezas, mis negocios, pero expresa diciendo bien claramente, a este mundo vine sin nada, pero saldré de este mundo con la salvación, con mi salvación, perdón. Lo repito, yo entré a este mundo con nada, pero saldré con mi salvación, que fue la misma expresión de Job. Así Job se expresó. Entonces, esta es una forma de que Job está diciendo de que está refugiado en la gracia de Dios. El primer paso para quedar refugiado en la gracia de Dios es reconocer que Dios es quien es. Cuando te sientes que te ataca el dolor, sí, vas a sentir temor, es normal, natural, pero no te sientas decepcionado ni derrotado. Tienes que sentirte reforzado. Pensar como dijo este hermano, yo entré a este mundo con nada, pero saldré con mi salvación. Así que lo que estés experimentando puede ser doloroso. Acéptalo. Si Dios te ha dado tu salud, dale gracias por tu salud. Si has perdido tu empleo, dale gracias a Dios porque todavía te guarda tu matrimonio. Eso es lo que tienes que estar agradecido. Continuaremos. Estuvimos ya en el punto número uno, que es la realidad de la vida de Job. Segundo, la respuesta del corazón de Job. Ahora el punto número tres es el resentimiento de la esposa de Job. Cualquiera que haya sido la situación, como dice aquí en Job 2:8, dice, y tomó Job un tiesto. Y verso 9 dice, entonces le dijo su mujer a Job, aún tienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Fueron las palabras de su esposa. Qué situación tan dolorosa para Job, después de que estaba en ese horrible estado doloroso. En verso 10, y Job le contestó y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que, básicamente, la esposa de Job le está diciendo, es mejor estar muerto y no estar en esa horrible situación dolorosa. Así que, ella le está dando testimonio que estás en ese horrible sufrimiento, creo que estarías mejor muerto. Entonces, quiero que entendamos, por lo que estamos diciendo, que la señora Job estaba sufriendo y ha sufrido la crítica de muchos comentaristas bíblicos. Por ejemplo, veamos cómo San Agustín la criticó diciendo de que abogada del diablo, fue lo que dijo San Agustín. Juan Crisóstomo comentó, él fue el mejor azote del diablo, ella fue el mejor azote del diablo, porque azotó a su esposo sin ninguna misericordia con esas horribles palabras que expresó. Juan Calvino comentó acerca de la esposa de Job, le dijo, Argum satani, que quiere decir cuerpo satánico. Esos son las críticas que han dicho acerca de la esposa de Job. Yo no diría algo tan drástico así, pero escuchemos y entendamos que los 10 hijos de Job eran hijos de la esposa de Job. Así que ella también estaba sufriendo horriblemente. Ve cómo su esposo perdió su salud. Ahora ella reconoce que perdió sus riquezas. Así que la esposa de Job tenía que sentir el horrible dolor, como él también. ¿Qué haces tú con una persona, con tu amigo, cuando sabes que ha perdido un ser querido o ha tenido una horrible pérdida, perdió su empleo? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿Qué, cómo lo tratas? Así que la esposa de Job está frustrada, porque así es nuestro cuerpo. Nuestro cerebro está entretejido de esta forma, así. Esto permite que nuestras emociones pasen por etapas. Cuando una persona ha perdido y recibe esa información de que ha perdido, la información entra por el espinazo, por el, la parte trasera del cerebro y continúa progresando hacia el frente donde podemos ver con toda claridad que es el frente de nuestro cerebro. Entonces, todo esto para explicar que Dios nos ha entretejido emocionalmente para pasar por etapas. Por eso es cuando una gente oye de una pérdida, reacciona tan feo. Las primeras palabras que salen de su boca son negativas, ofensivas. Habiendo expresado esto, tengo que entendamos, no estoy disculpando a la esposa de Job, porque es mal decir, maldecir a Dios. Nadie debe de maldecir a Dios por ninguna circunstancia. Y, pero para la esposa de Job, ella no entendía cómo continuaría. Entonces recordamos que ella no sabe que el diablo le dijo a Dios, quítale a Job todas sus riquezas y verás que te va a maldecir en tu propia cara. Es lo que él no lo hizo, pero la esposa de Job sí dijo, cuando dijo, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que Satanás sabía y esperaba y deseaba que Job dijera, pero Job continuó con su integridad. Nunca renegó a contra de su Dios. Entonces, aquí vemos un principio que no podemos escapar y es que la gente buena puede dar malos consejos. Cuidado con esto. Una gente con muy buenas intenciones que te estiman mucho te puede dar mal consejo. En situación de crisis, gentes con buenas intenciones te van a dar malos consejos y a veces es doloroso, porque no siempre son expresiones divinas. Satanás puede utilizar a gente buena para dar malos consejos. Hay muchos consejos. Cuando Jesús anunció que iba a ir a sufrir en la cruz, Pedro reprendió diciendo, no sea así, yo no permitiré, Señor, que esto te suceda. Mateo 16, 23, Jesús le dijo, quítate de enfrente de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Así que Jesús reprendió al diablo, así como Job reprendió al diablo en su esposa. Tú y yo sentimos la tentación de poder dar consejo y puede ser consejo arrebatadamente mal consejo. Entonces, ¿verdad? Pensemos que Adán oyó los consejos de su esposa Eva. Abraham hizo lo que Sara le aconsejó. Los dos fueron malos resultados. Así que con todo y que tanto Adán como Abraham y nosotros podemos ser gentes fuertes, entonces cuidado. Yo quisiera seguir explicando que quizás alguien que me está oyendo, alguien que me está escuchando, estás pasando por estas horribles situaciones, porque estamos pasando todos por estas situaciones adversas y tú conoces muchas personas que han perdido ser queridos o han perdido su empleo, sus finanzas y sientes deseos de aconsejarlos. Es algo fácil de aconsejar a una persona y hazlo, aconséjalo, ayúdale para que pueda pasar. Yo le pido a Dios que Dios nos dé a todos la gracia de que podamos expresar lo mejor de Dios para nosotros y de esta forma podemos aguantar y pasar por estas adversidades tú y yo. Oí de un profesor que dijo, cuando una persona, si una persona se puede regresar, dijo este profesor de historias, si Cristóbal Colón se hubiera regresado a España, nadie lo hubiera culpado, pero tampoco nadie lo hubiera recordado. Eso es el caso de Colón. Así también tú. Si te encuentras en una situación adversa, no te rindas. Esos son los puntos que hemos visto de Job. La realidad de la vida de Job. Segundo, la respuesta del corazón de Job. Tercero, el resentimiento de la esposa de Job. Y el punto número cuatro que vamos a continuar es la solución de la voluntad de Job. de Job. La solución de la voluntad de Job. Así que yo le vamos a leer eso otra vez. Job, capítulo 12, verso 10, que dice la respuesta de Job a su esposa cuando dijo, cuando ella le dijo que maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar las cualquiera de las mujeres fatúes, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando Job oye esas palabras de su esposa, no la critica. Él simplemente continúa con su integridad. Y pudo haberle dicho, y no está escrito aquí, oh hermosa mujer, tienes que considerar cómo Dios nos dio bienes. Ahora le vamos a contestar mal. Al contrario, Job le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Es una hermosa forma de ver a Job. Pensemos, cuando te sientes en situaciones adversas, recuerda todos los beneficios que Dios te ha permitido en tu vida porque estás vivo hasta este momento. Así que hay veces que tenemos que recibir de Job algo que nos va a doler. Tenemos que ver y aceptar este contraste, ya que Dios siempre busca lo que es útil para nosotros. ¿Cómo sabes que recibes algo bueno si no recibes algo malo de vez en cuando? De vez en cuando tienes que recibir algo doloroso. Entonces, muchos de este momento están pensando, oh, qué desesperado estoy, que llegue el tiempo que nos podemos reunir todos en el templo como nos reuníamos antes para adorar a Dios, para alabar a Dios. Los niños decían antes, tengo que ir a la iglesia, ahora van a decir, ahora sí podemos ir a la iglesia. Así que Dios nos lo permite. Charles Spurgeon dijo algo que siempre me llamó la atención. Ustedes saben que yo siempre he citado a Charles Spurgeon. Dijo, yo creo que la gente que está experimentando estas adversidades, gente que va a reconocer lo bueno, todo lo bueno que tiene, y va a llegar a un punto de simpatizar los unos con los otros, van a llegar, y cuando vengan las aflicciones en el futuro, porque lo más peor que nos pueda suceder es de que tengamos una vida tranquila que nunca hemos experimentado dolor. Qué hermosas palabras de Charles Head Spurgeon. Yo creo que Dios siempre nos da prescripciones con dolorosos de vez en cuando para que podamos apreciar cuando venga lo bueno. Esto nos lleva a este principio de gracia. El primer principio fue adorar cuando te sientes preocupado. El segundo punto es en tiempos de crisis. Es la verdad la que te hará fuerte. En tiempos de crisis es la verdad que te va a hacer fuerte. Una teología completa es una teología completa cuando llegas a reconocer las Sagradas Escrituras y Dios te refuerza con más y más entendimiento. Como Salmo 119, verso 92, el rey David escribió, si tu ley no ha sido mi deleite, yo hubiera fracasado hace tiempo. En un verso 130 dice, la presencia de tu palabra me ilumina. Tu palabra me da fuerza y me guarda fuerte, estable en tus mandamientos. Entonces, estamos experimentando la experiencia de COVID-19, de este virus corona que nos está azotando. Quiero decirles y animarlos a todos ustedes que no te desesperes, sino pregúntate a ti mismo qué puedo aprender de todas estas adversidades. ¿Qué podemos aprender para ser mejores el resto de nuestra vida? ¿Qué puedo aprender y cómo puedo ministrar a mis amigos en forma diferente, en forma más positiva? Entonces, sumarizando todo esto aquí es, la vida de Job fue sacudida, pero él no se desesperó. Job estaba caído, pero no estaba derrotado. Job fue golpeado, pero Job se levantó como aquel boxeador que mencioné al principio del servicio, Lucas. se levantó y se está preparando para continuar una vida exitosa en el box. Así también Job se preparó para el resto de su vida tener una vida de éxito. Porque la vida nos trae pruebas y sufrimientos. Yo te voy a decir, o estás pasando por un sufrimiento, o ya pasaste por un sufrimiento, o estás para entrar en un sufrimiento. Es lo que nos está enseñando este COVID-19. De que estás pasando por la prueba, pasarás por una prueba, o ya pasaste por una prueba. Te dirás, ¿por qué Dios permite estas pruebas? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu vida comportamiento. Dios está interesado en santificarte en lugar de hacerte que estés viviendo una vida contento. Yo te garantizo que después de esa experiencia vas a ser más santo en la presencia de Dios. Vendrás a ser una persona más feliz porque uno sigue el otro. Dios está obrando. Samuel Rutherford es un comentarista que yo lo menciono. Por los años 1600 escribió, era un escocés, era pastor de una iglesia en Escocia en tiempos difíciles y a punto de que él mismo se puso en cuarentena, no por ningún virus, sino por su fe. Tuvo que esconderse. Durante todo ese tiempo de que estaba en cuarentena, escribió cartas a su amigo, a la cual se le llamó Cartas de Rutherford, y explicó algo muy claro. Dijo, ¿por qué me tengo que oponer cuando el Señor quiere cultivar mi vida haciendo surcos profundos? ¿Por qué me tengo que oponer? Porque Dios a propósitamente me está preparando. Dios está cultivando mi vida con surcos muy profundos. Lo hace porque estos surcos profundos en mi vida me van a preparar para ser mejor. Dios va a hacer y cosechar buenos frutos de mi vida futura. Quizás a este punto que me estás escuchando, tú no conoces al Señor. Quizás como Jennifer, ya expliqué que ella dice que se descarrió del Señor. Quizás tú te has descarriado, pero hoy Dios te está llamando la atención. Dios te está llamando y te está queriendo traer a su presencia con gritos audibles. Tú lo oyes con esos gritos audibles que sientes en tu vida. Algunas gentes quizás están despertando. Ahora, yo quiero que te prepares porque yo te voy a guiar en una oración donde tú vas a hacer un pacto con Dios. Y si tú haces esta oración de lo profundo de tu corazón, Dios te va a escuchar. Dios va a responder a tu oración porque Dios desea cambiarte. Dios desea venir a tu vida para que tú seas un verdadero siervo de Dios. Y Dios te va a cambiar si tú se lo permites. Tú le tienes que decir a Dios que te sientes ofendido, te sientes mal de haberlo ofendido y deseas que Dios cambie tu vida. Así que yo les voy a dirigir en esta oración para que ustedes, si no has venido al Señor, hoy vendrás al Señor. Y si has reincidido, hoy vendrás al Señor. Para que recordemos esta historia que oímos en los noticieros de que había un barco donde en el barco se comenzaron a ver que estaban contaminados, pero oraron a Dios, se entregaron a Dios y experimentaron la paz y la salvación de Dios. Digan después de mí, Señor, reconozco que he sido pecador, te he ofendido, por favor, perdóname, porque yo creo en Jesús, yo creo que Jesús murió en aquella cruz y Jesús derramó su sangre por mí. Pero luego Jesús resucitó entre los muertos, Jesús está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo. Así que me separo de mi vida pecaminosa, dejo esa vida pecaminosa en el pasado. A hoy vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Lo hago el Señor de mi vida. Mi deseo es seguirlo de hoy en adelante como mi Señor personal. Así, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, dame el poder, tu fuerza espiritual para poder ser tu seguidor. Todo esto te lo pido y lo recibo en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú hiciste este pacto de todo corazón, yo quiero que tú hagas algo más, de que busques el teléfono y nos hagas un llamado. Nos hagas un llamado a el teléfono 505-509-5433. Alguien te va a contestar y te va a mandar materiales para que sigas tu vida cristiana. O si quieres ir a la internet, busca la página llamada calvarynm.church y haz un clic en ese botón que dice Know God, K-N-O-W-G-O-D. Y así envíanos mensajes, sabemos cómo enviarte y a dónde enviarte algunos materiales para que sigas en la presencia del Señor. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de esta iglesia Calvario Albuquerque, Nuevo México, y desea llamarnos, llámenos a este número gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 26 de abril del año 2020.